Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minuto para hacer esto e iniciamos la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de acercarnos a ti para poder escudriñar tu palabra, para poder abastecernos con estas verdades que tú has preparado para nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y los necesitados que tenemos en la lista de la iglesia. Especial mención por los tres niñitos de la familia Weiss, de la familia Dubois, que tuvieron ese accidente que estaba en tu conocimiento desde la eternidad pasada. Nosotros sabemos que es a través de tus provisiones que ellos van a tener todo lo que necesitan. Te pedimos por la tranquilidad de ellos y que su vida sea cercana y corresponda con la tuya, Señor. También te pedimos entonces por estas otras personas que tenemos en la lista de iglesias, te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón y vean tu gracia incomparable y puedan descubrir el plan extraordinario que tienes tú para la vida de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en estos momentos estudiando a Daniel. Este es el 73º incremento de Daniel. Vamos a ver la traducción expandida del capítulo 3 de Daniel, que es el que acabamos de estudiar. Ahora les voy a dar la traducción expandida, o sea que es una traducción, pero tiene un poquito más de aplicación esta traducción. Y de ahí vamos a ir al versículo número 4, con el cual vamos a comenzar el otro incremento, si nos da tiempo, y vamos a ver la doctrina del antisemitismo. La doctrina del antisemitismo, que es una doctrina pertinente al estudio de Daniel, es una doctrina pertinente también para la edad de la iglesia, porque el antisemitismo continúa. Hay mucho antisemitismo en todas partes del mundo. La persecución del judío en particular es totalmente anticristo, es antibíblica. Cualquier persona que se meta en esa clase de actividad va a recibir directamente de la corte del cielo su justo merecido, porque los judíos son la niña de los ojos de Dios, y hay pactos incondicionales que la raza judía tiene y que se van a cumplir en el milenio. O sea que es muy importante esa doctrina para nosotros. Veamos pues a la traducción expandida de ese tercer capítulo, comenzando con el versículo número 1 de Daniel 3. Nabucodonosor, rey del imperio caldeo, construyó una imagen de oro puro, 90 pies de alto y 9 pies de ancho. Esta imagen fue erigida en las planicies circulares de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor envió mensajeros a través de todo su imperio dando la orden de que todos los príncipes, que eran los gobernantes políticos, los gobernadores, que eran los comandantes militares de las provincias, los capitanes, que son los comandantes de divisiones, los jueces, es equivalente al jefe de la Corte Suprema, los tesoreros de cada provincia, los consejeros, que son abogados de la fiscalía, los alguaciles, que son los jueces de distritos, y todos los otros gobernantes de las provincias, o sea que son los administradores subordinados, a venir a la dedicación de la imagen. Cuando todos los dignatarios grandes y pequeños se reunieron para la ceremonia de dedicación, estaban parados enfrente de la imagen que el rey había erigido. Entonces, para atraer la atención de las entidades raciales, geográficas y lingüísticas que se habían reunido, un heraldo anunció en alta voz el siguiente decreto. Está en el versículo 5. Cuando escuchen el sonido de la corneta, ya vemos que esa es la sesión de viento, de instrumentos de viento, la flauta, los instrumentos de viento de madera, la cítara, que es la guitarra antigua, la lira, que es un instrumento de cuerdas de sonido alto, el arpa, ese viene siendo el abuelo del piano, de la zampoña, es una bolsa de aire, y de toda clase de instrumentos de música, ustedes se postren y adoren la imagen de oro puro que Nabucodonosor el rey había erigido. Se da toda esta explicación dentro de este versículo número 5 para que nosotros sepamos que esto no eran tres músicos que estaban parados ahí haciendo música. Esto era una tremenda orquesta que tenía asamblada el rey para esta ocasión. Y no era una bolsa de aire, eran varias. Era un gran grupo de músicos que se habían asamblado para esto. Y ya vimos el principio de la música para motivar las emociones del individuo durante tales ceremonias. Eso ha existido desde la época de Nabucodonosor. Hoy en día se utilizan. Ustedes no sé si habrán oído o no, pero durante el periodo de la campaña electoral del presidente Reagan, después de 4, 5, 6 años, la sacaron a relucir en el Canal 8 para dejarle saber a las personas la producción cinematográfica y la producción que se había hecho musical para que el pueblo votara por él. Y en realidad así fue, porque lo que hacía era ponía música patriótica y exaltaba a los Estados Unidos a lo máximo. Y había un patriotismo durante el tiempo que estuvo él en la oficina extraordinario. ¿Por qué? Porque esa trae emociones y trae a la mente recuerdos de unos Estados Unidos extraordinarios. Y de paso él logró muchísimo, uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Y casi no hizo nada, no tenía que hacer nada. Yo les voy a comentar más adelante acerca de uno de los Césares del Imperio Romano que por 10 años dijo: no se cambia una sola ley, no se ponen más leyes hasta que yo regrese en los próximos 10 años. Se fue de vacaciones por 10 años y no se cambió ninguna ley. Y eso causó una estabilidad tan extraordinaria dentro del Imperio Romano que trajo un auge económico y político extraordinario. ¿Por qué? Porque no se podían cambiar las leyes. O sea que eso hace que se estabilice la sociedad. Aquí en los Estados Unidos cambian las leyes, todos los días están cambiando leyes. Cada vez cambian la ley de por ejemplo, las leyes de los impuestos. La última ley de reconciliación que se usó, que se suponía que era una ley de simplificación, lo que hizo fue poner una cantidad de trabas extraordinarias. O sea que cuando mete la mano a los políticos a cambiar leyes, se forma un desastre. De todas maneras, les quería decir eso pasando. Ahora, el versículo número 6 dice: cualquier persona que no adore a la imagen será echado en el horno de fuego y quemado vivo. Por eso, cuando la banda comenzó a tocar, todos los concurrentes se postraron y le rindieron homenaje a la imagen como se les había ordenado. A la misma vez, algunos de la casa de los sacerdotes vinieron al rey y difamaron a los judíos. Se acercaron al rey y le dijeron: oh rey, para siempre vivas. Usted ha hecho un decreto que al sonido de la banda de cada concurrente se postre y adora la imagen dorada. Y cualquier persona que no se postre y adora la imagen sea echado al horno de fuego ardiendo. Hay ciertos judíos a los cuales usted ha comisionado sobre los asuntos de la provincia de Babilonia que no han respetado la ley. Sadrach, Mesach y Abednego ni sirven a tus dioses ni adoran la imagen dorada. En el versículo 13 esto causó que Nabucodonosor se calentara con un enojo y mandó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor les preguntó, y esto es sacado directamente del hebreo, o sea que la traducción de las palabras que él utilizó, este hombre era un hombre muy inteligente y no los acusó directamente, sino que les hace la pregunta siguiente, que no aparece en la traducción que nosotros tenemos en la Biblia de la Reina Valera. Y la diferencia es las palabras que les voy a decir ahorita. ¿Es intencionalmente?, le pregunta él. O sea que él ya les está acusando y les está diciendo, pero le pregunta que si es intencionalmente para darle una salida a ellos. ¿Es intencionalmente, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mis dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que yo he levantado? Si no fue intencional, entonces la próxima vez que ustedes escuchen la banda tocar, póstrense y rindan homenaje a la estatua que he hecho y todo estará bien. O sea que él no era ningún tonto. Estos hombres eran hombres que tenían cargos extraordinarios y le estaba dando la salida. Aquí les da la salida para que ellos lo hagan. Pero si no lo hacen, serán echados inmediatamente en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mi castigo? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no tenemos miedo en responderte sobre esto. Sí, es su deseo soberano, nuestro Dios, a quien rendimos culto habitualmente, nos rescatará del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. A ver, cuando vemos la palabra, oh rey, ellos están hablando al rey con toda la diplomacia y con todo el respeto que se puede haber. Claro está que es cuestión de Nabucodonosor debido a la arrogancia en la que se encontraba él en estos momentos, que ardiera en fuego él mismo ardía en fuego. Y si no es su deseo rescatarnos, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tus dioses, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Enfrente del rey le están diciendo eso, y el rey, claro está, se prende en fuego. Entonces Nabucodonosor, en el versículo 19, se llenó tanto de ira que hasta la expresión de su rostro se alteró ante Sadrach, Mesach y Abednego, y por eso ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Y mandó a sus mejores soldados que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los echaran en el horno de fuego ardiendo. Fue tan rápido que ocurrió esto que los hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y debido a que el rey quería que su orden se ejecutara inmediatamente, los soldados echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. A los soldados que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, una llamarada de fuego del horno los mató con el calor intenso. Imagínense qué tan caliente estaba, que para que una llamarada salga, el calor era tan grande que los mató. O sea, y ellos que van adentro del horno no les va a pasar nada. Entonces, en el versículo 23, y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó por lo que vio y levantó apresuradamente preguntando a sus altos oficiales: ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: es cierto, rey. Entonces Nabucodonosor dijo: miren, yo veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Después que el horno se había enfriado lo suficiente para que se pudiera acercar, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Ya hemos visto que él está diciendo siervos del Dios Altísimo no porque reconoce que Jesucristo es el Salvador, sino porque él está acostumbrado al panteón babilónico, en el cual se lidiaba con muchos dioses, había una cantidad de dioses extraordinarios, y lo que está haciendo él es reconociendo que este Dios de ellos es superior a los otros que están en el panteón, pero no es porque han creído en el Señor. Él va a creer en el Señor Jesucristo más adelante, pero un hombre primero era muy inteligente, era arrogante, era de servidura este hombre, y le tomó más de 7 años después de este evento para que él pudiera creer en el Señor Jesucristo, después de un castigo severo que Dios le propinó. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los diferentes oficiales que se habían reunido cerca del horno vieron cómo Sadrach, Mesach y Abednego no habían sido dañados por el fuego, ni se habían quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Estamos viendo que es algo milagroso, estando en tan fuerte calor, que no les haya pasado absolutamente nada. Ustedes saben que ustedes se le acercan un poquito una llama, el pelo, los vellos, los cabellos de la persona, inmediatamente eso, así, y después si lo huelen, huele horrible también, y quedan como unas bolitas ahí, así sale uno con puntitos, como pecoso, ¿verdad? Y en la cara también, o sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba, que uno de repente pues tiene que echar para atrás rápidamente porque es tan fuerte el fuego. Pero esta persona es nada, ni siquiera un vello de sus cabellos, de su cuerpo se fue quemado. Entonces, claro está, el rey Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego, de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua de mi imperio que hable mal contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en ruina. Era la orden estándar de él de amedrentación, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Ya hemos visto que bíblicamente el decreto que él da está en contra de la libertad humana, pero de todas maneras dio el decreto, o sea que el decreto se mantiene puesto en la historia bíblica. Aquí vamos a ver ahora las lecciones que nosotros hemos aprendido de este capítulo, ¿verdad? Que es un capítulo muy interesante porque nos está hablando de lo que sucede a estos hombres cuando hay esa gran fidelidad en la palabra de Dios. Y también pudimos ver a través de eso la doctrina del sufrimiento, que fue tan interesante. 15 horas en la doctrina del sufrimiento, extraordinaria. Vemos que el tercer capítulo de Daniel revela las actividades perniciosas de la religión, primero que todo. Y la religión, claro está, perniciosa quiere decir dañinas, que causan mal, que tienen resultados desfavorables, tienen resultados que van en contra de la libertad humana. Entonces, vemos que Dios no puede ser reducido a sustancia material. Por eso, nada hecho por el hombre es bueno para adorar. Nada. O sea que todas las cosas hechas por la mano del hombre no son verdaderas, en lo que se refiere al culto de adoración. Y muchas personas las tienen. Nosotros no adoramos a una cruz. Hay personas que hacen una cruz y adoran la cruz. Dicen, bueno, es que esa cruz significa esto y significa lo otro. O la estatua de la Virgen María. No sé cómo hacer una estatua de la Virgen María porque ya saben cómo me va a salir. Pero bueno, no, mejor ni la hago. Pero es adoración. O hacer una gruta, o hacer cualquier cosa. O aves. Toda clase de cosas hechas por las manos humanas no sirve para adoración porque Dios no se puede reducir a la sustancia material. Sí, o la paloma esa que está ahí, la paloma de mensajera. Entonces tenemos pues que ni el egoísmo, que viene siendo el orgullo del hombre, el orgullo humano, ni el uso del poder puede cambiar el curso de la historia humana. No se puede, no lo pueden hacer. Dios tiene un plan histórico y el plan histórico comprende todo lo que el hombre va a tomar a su disposición todas las acciones del hombre, y Él hace que todas estas cosas funcionen para el plan divino, a través de la historia humana. Porque Dios no puede meterse con el libre albedrío humano. Dios simplemente lo toma en cuenta, pero eso no va a cambiar el resultado del plan de Dios. Tomando en consideración el libre albedrío, todo lo pone, todo lo mete en esa computadora de decretos divinos y todo sale de acuerdo con la voluntad de Dios. La interferencia gubernamental con la volición humana en los asuntos espirituales es antibíblico y no constituye una función legítima del gobierno. Estamos viendo cómo Nabucodonosor exige que sus súbditos le rindan pleitesía y se postren frente de esta religión, porque es una religión humana que él había inventado, que se trataba de la adoración de su propia estatua. Entonces, bajo las leyes divinas de establecimiento que Dios ha ordenado, no existe una orden para obedecer a la religión ecuménica. Y nosotros vemos que durante el periodo de la tribulación, la religión ecuménica mundial va a estar en su pleno apogeo. No es bíblica. Son las iglesias que se están reuniendo de diferentes denominaciones, diferentes cultos, diferentes de diferentes creencias. Miren, las personas que están encargadas de esta iglesia son hipócritas. Están haciendo cosas por su propio cerebro. Va a llegar un momento en la época del hombre que ellos ya van a ver un negocio mundial y se van a poner de acuerdo. Y eso va a suceder no antes de que termine la edad de la iglesia. Es después que termine la edad de la iglesia, cuando el que restringe ya no restringe más. Entonces, rienda suelta, y eso se va a volver. Pero lo que sucede con estas iglesias grandes que se forman en una entidad política de una fuerza tremenda, y la fuerza monetaria, y las personas que conocen de esto, pues van a estar metidas ahí. Ya están metidas, no es que van a estar, es que ya están metidas. Hay muchas personas que no creen en el Señor Jesucristo que están metidos en las religiones, porque saben que de ahí van a sacar una cantidad de poder. Van a sentirse con ese poder extraordinario, llenando así la lujuria, el patrón de lujuria, del poder de su propia naturaleza pecaminosa. Vemos que Dios nunca honra el compromiso. Dios es perfecto y no se puede comprometer. Entonces, un creyente nunca debe ser tan tonto de vengarse o tomar represalia contra las personas celosas. Recuerde, la batalla es del Señor. No se meta usted a retaliar con una persona que le ha hecho un daño. Vemos también que en los momentos de presión y sufrimiento, la presencia de la doctrina en el alma es imperativa para estabilizar a la persona y tomar las decisiones correctas. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, en cualquier circunstancia tomamos decisiones bajo una posición de fortaleza. Aquí tomamos decisiones bajo una posición de debilidad, y todo lo que nosotros producimos aquí es madera, papel y paja. Todo se quema, no sirve. O sea que no, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Eso es perder el tiempo. Nosotros queremos estar aquí arriba, siempre dentro de la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, como se nos comanda estar. Y eso nos da esa habilidad de tomar esas decisiones correctas. Miren, todos nosotros vamos a tener presiones externas que están ajenas a nuestra voluntad y requieren que nosotros tomemos una decisión volitiva acerca de las circunstancias que se nos presentan. En otras palabras, nosotros tenemos que escoger entre un camino y otro. Y a veces son muy parecidos, o sea, se equiparan mucho las decisiones que tenemos que tomar para nuestro futuro. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos pedir a Dios que nos ilumine y podemos tomar decisiones que sean favorables al plan de Dios. O sea, a nosotros nos interesa estar paralelos al plan de Dios, no desviados del plan de Dios, por hacer nuestros propios deseos. Si estamos paralelos al plan de Dios, nosotros vamos a tener resultados garantizados por la palabra de Dios. O sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo? No, que tenga un plan mejor que me voy a echar por aquí. ¿Cuándo? ¿Con qué intelecto lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a sacar? Mejor quedarnos nosotros con la omnipotencia divina y permitir que Dios sea el que nos guíe en nuestro camino. Y si hay algo que va en contra de la voluntad de Dios, ni lo pensemos, no gastemos la energía en pensar en si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Es más, es descartarlo. Mientras más rápido descartemos nosotros estas cosas que nos separan de Dios, mejor estamos nosotros, más felices, más tranquilos, más felicidad. Fíjense que eso es lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos podían tomar una decisión que los llevaba fuera del plan de Dios completamente, pero tomaron la decisión fácil. Es más, tomaron una decisión facilísima. Fácil entregar la vida, sí, es fácil porque Dios tiene garantía. Ellos se llevaron por ese lado y Dios se lo garantizó. Caminaron con Cristo. Son una de las pocas personas en el mundo que han caminado con Cristo visiblemente. O sea, es algo extraordinario. También vamos a ver cómo el horno y todo lo que se representa aquí dentro de este estudio de Daniel, del capítulo 3, tiene que ver con el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo y con la tribulación. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de un momento. La felicidad proviene de la doctrina bíblica en el espíritu del individuo, en el espíritu humano, no por las posesiones materiales o el poder. Es muy fácil hoy en día tirarse por las posesiones temporales, porque todo el mundo, si ustedes prenden la televisión, todo el mundo está comprando carro nuevo, que la casa nueva, que la cosa esta, que la que aquello, que la ropa, que esto, que lo otro, que los viajes, que me voy para aquí, que me voy para allá, y uno se da, bueno, pero yo no puedo hacer nada de eso, ¿cómo es posible que a mí me está pasando todo eso? Yo no salgo de la casa, ¿cómo le hacen? Y esto y aquello, ¿verdad? Y si uno se pone a compararse con las personas de este mundo, ahí no hay felicidad. Y no es que estoy hablando que sea una religión de pobres, que te metes al cristianismo para que seas feliz en tu pobreza, de ninguna manera. Nosotros somos más ricos que ellos, y esto es para rico y pobre. Hay personas ricas que son, que viajan a todos lados y una miseria en su alma, pero enorme, amargados desde que comienzan hasta que terminan, una amargura tremenda. No pueden comer porque ya han comido todo y todo les cae mal. No sé, que para qué tienen el dinero, pero no lo pueden disfrutar. Tienen gota, tienen, bueno, si todo lo que les diga es poco. La cuestión es que la felicidad proviene de la palabra de Dios en nuestro residente, en nuestros corazones, en nuestra alma. Entonces vemos que Dios protegió a los creyentes fieles de los días de Daniel, cuando ellos enfrentaron la persecución y la muerte. Persecución y muerte, las dos cosas. Por medio de aplicación, nosotros podemos ver que Dios proteja a su pueblo en la edad de la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos, y proveerá para los creyentes de la edad de Israel cuando se resuma en el comienzo de la tribulación. ¿Por qué? Porque se va a resumir esta época de Israel durante el periodo de la tribulación. Vemos que Dios va a ser tan fiel entonces como lo fue durante el periodo este periodo de la edad de Israel y de la edad de donde estaba Daniel en esta situación y estos tres hombres. El tercer capítulo de Daniel contiene una analogía escatológica que es muy interesante. Esta analogía escatológica la deben describir, porque es, de ahí sacamos nosotros muchos de los estudios escatológicos que hacemos, vienen del libro de Daniel. Daniel fue un hombre privilegiado en el cual Dios le permitió a él tener una cantidad de información extraordinaria, y no solamente del hecho, porque el libro entero lo escribió Daniel, y entonces él pone dentro del libro lo necesario para que nosotros veamos las analogías de lo que va a pasar en el futuro y las cosas que van a pasar en el futuro. Todo viene por medio de tipología y representación, representaciones análogas. En este capítulo tercero vemos estas analogías escatológicas. Apocalipsis, primero que todo, que Nabucodonosor es una figura de la bestia de la gran tribulación. Nabucodonosor mismo representa análogamente a la bestia de la tribulación. Tiene un poder extraordinario, y ese poder lo puede poner en vigencia debido a que él tiene no solamente el poder humano, sino el poder monetario para hacerlo, y tiene el poder político para hacerlo. Lo mismo que sucedía con Nabucodonosor. Él tenía el poder político, tenía el poder monetario, tenía todos los poderes estaban vestidos sobre él. Entonces esta persona representa a la bestia. Apocalipsis 13:1, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas tenía un nombre de blasfemia. Vemos entonces que en el imperio de Nabucodonosor era tan grande que habían diferentes idiomas que se hablaban en ese imperio. Eran personas de diferentes trasfondos. O sea que era un imperio grandísimo, representando pues a este mismo. Después vemos que la imagen que Nabucodonosor erigió es una sombra de la imagen o de la abominación de desolación de la tribulación. Es una imagen y es el sistema ecuménico mundial. Es una sola religión y todo el mundo la tiene que adorar, y el que no la adora muere. O sea, el que no tiene la marca del 666 no puede ni comprar ni vender, no puede hacer absolutamente nada. Todos tienen que adorar a esa bestia, y si no tienen la marca de la bestia no pueden hacer nada. Daniel 11:31 nos dice: entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y podrán la adoración desoladora. Ya vemos, de hecho, anteriormente, que lo que existe en estos momentos en Israel, okay, y lo que va a existir durante el periodo de la tribulación cuando se reconstruye el templo, es antibíblico, pero ellos lo van a hacer de todas maneras. Es una blasfemia. Ellos van a tratar de decir que el Mesías no ha venido todavía y por eso se están haciendo sacrificios. Esos sacrificios van a ser descontinuados a los 3 años y medio, cuando entra la abominación de desolación dentro del tabernáculo, y es este hombre que pone su propia estatua para que se la adoren. Y lo mismo pasa con esta persona que va a hacer esto durante el periodo de la tribulación. Él pone su estatua adentro para ser adorado como Dios. Daniel 12:11, vemos que desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, 3 años y medio. Y en Mateo 24:15, en el Nuevo Testamento, tenemos: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ahí está la referencia al profeta Daniel de la estatua que él ha erigido. Vemos que Sadrach, Mesach y Abednego representan al Israel creyente. Sadrach, Mesach y Abednego representan al Israel creyente en la tribulación, y estos son los creyentes que serán librados por la palabra de Dios. Estos son los fieles. Si el que permanezca fiel hasta el fin, ¿verdad?, será librado. ¿Se recuerdan de eso? Aquí está la analogía, aquí está perfectamente descrito en el Antiguo Testamento lo que va a pasar. Entonces veamos a Zacarías 14, del 1 al 9. Dice lo siguiente: he aquí que viene el día de Jehová, y tus esposos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. En aquel día sus pies se sentarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Entonces así vendrá Jehová mi Dios y todos sus santos con él. Acontecerá que en aquel día no habrá luz, ni frío, ni helada. Será un día único conocido por Jehová. No será ni día ni noche. Más bien sucederá que al tiempo del anochecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. La mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Aquí vemos la salvación de el remanente fiel, el remanente creyente. ¿Lo están viendo? Es la salvación que le da Dios a estas personas. También veamos a Mateo 24:9, porque esto es muy interesante, está directamente de la palabra de Dios, los acontecimientos que tomarán lugar durante esa época. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Todas las naciones los aborrecerán de la tierra. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán los unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos hablando del periodo de la tribulación. Antes del periodo de la tribulación, en la de la iglesia, van a haber falsos profetas también, que usan la palabra de Dios para enriquecerse ilícitamente, ¿okay?, dando uso a la palabra de Dios, todo por ganancia. Y claro, está hablando cosas que provienen de su propio corazón entenebrecido, como milagros y toda clase de curaciones y una cantidad de babosadas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, pero que ellos saben que el público siempre está pendiente de estas cosas extraordinarias. Entonces de esa manera llenan las iglesias para sacarle dinero a las personas. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las razas, y luego vendrá el fin. Digamos que el periodo más intensificado de evangelización va a ser durante el periodo de la tribulación. Van a haber ángeles predicando el evangelio. Moisés y Elías predicarán el evangelio. Se va a predicar el evangelio por toda clase de métodos habidos y por haber. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación de los adoradores, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en campo no vuelva atrás a tomar su manto. Estamos hablando de una huida veloz. Aquí no hay tiempo para nada, solamente salir corriendo de ahí, porque no hay tiempo. Se van a amalgamar las tropas y no van a permitir la salida, van a trancar. Mire, cuando llega un ejército invasor, lo primero que hace el ejército invasor es tronchar, eliminar, parar las vías de comunicación más grandes. Por ejemplo, si hay una invasión en la ciudad de Houston, aquí tenemos al centro de Houston, aquí está el 610, aquí está el 8, aquí está el 6, ¿verdad? Y aquí están las arterias principales, que son la 59 y la 45, que pasa así, y la 290 que viene para acá. Todas estas arterias, lo primero que se hace tácticamente es con estas arterias principales, tropas de paracaídas, con tanques y con todo, todas las arterias son eliminadas para que no se abastezca la ciudad y para ahorcar a la ciudad, para hacerle sitio a la ciudad. En la ciudad de Houston hay suficiente comida para 3 días nada más. Una población de 4 millones de personas, en cuestión de 3-4 días se acaba todo. Esas son tácticas militares. Lo primero que se hace son las arterias principales, son tronchadas. Entonces por eso es que dice, salgan, no esperen, ni suban ni bajen, porque eso va a suceder vertiginosamente. Se trancan las arterias y Israel es muy pequeño. Las arterias las trancan rápidamente y ya no puede escapar nadie. Por eso es que dice, salgan, no vayan ni salgan corriendo. Apenas vean eso. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén encintas o de las que críen en aquellos días. Oren pues que su ida no sea en el invierno ni el sábado. El sábado en un lugar religioso, imagínense, no permiten manejar, ni siquiera manejar, porque se recuerdan de las épocas de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que habían implementado los judíos, las 600 leyes adicionadas, que no se podía mover una escalera, no se podía poner un huevo en la sal porque era mucho tiempo y se curtía, ¿verdad? Imagínense todo lo que hacen estos judíos religiosos que no se puede mover. Por eso dice, ni que sea en el sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está la salvación de lo que están representados. ¿Por quién? Por Sadrach, Mesach y Abednego, por los creyentes. Estos son los escogidos. Serán acortados. Entonces, si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano. Así que, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, están en las habitaciones interiores del templo, no salgan. No lo crean, en otras palabras. Entonces, toda esa es la analogía que proviene de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos son los santos, los escogidos, que son los fieles, que son salvados. Y son salvados por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el horno representa la misma tribulación, el horno de fuego ardiente. Es la representación de la tribulación. La cuarta persona en el horno es el Hijo de Dios, o análogo, pues, claro, está Jesucristo en el segundo advenimiento. Así como vino al horno, vendrá a la tierra para salvar a todos los creyentes, a todos, para comenzar de esa manera el milenio. El decreto de oración de Daniel 3:29 representa a la adoración mundial de Cristo durante el milenio. Fíjense que lo que él hace al revés sale al derecho con Cristo, porque es ese decreto de adoración de Daniel, ese representante o análogo a la adoración mundial de Cristo durante el milenio, pero no por orden, no es por orden, sino por convicción. Todos los que entran son creyentes y todo el mundo va a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo va a querer ir a Israel. Es algo extraordinario. Todo eso lo sacamos del tercer versículo de Daniel, del tercer capítulo, perdón, de Daniel. O sea que tuvo una cantidad enorme de enseñanza para nosotros, incluyendo dentro de ese capítulo 3 que vimos toda la doctrina del sufrimiento. Y ahora vamos a ver la doctrina del antisemitismo. Es importantísima la doctrina del antisemitismo, porque nosotros la tenemos que reconocer y apartarnos de ella lo máximo posible. Nosotros no queremos tener nada que ver o meternos en nada de lo que tenga que ver con antisemitismo. Al contrario, nosotros le damos la mano a estas personas que necesitan la ayuda y necesitan también el evangelio, como cualquier otra persona. Ahora, veamos el significado del antisemitismo, para comenzar. El significado del antisemitismo. El antisemitismo reside en una persona, un grupo, una organización o en una nación que es hostil a los judíos. Hay una hostilidad, y esa hostilidad es desarrollada por Satanás, es impulsada por Satanás, es patrocinada por Satanás. La persona está siendo bombardeada con pensamiento satánico cuando comienza a tomar esa posición en contra de los judíos. Y eso se debe a que los judíos, de la raza de los judíos viene nuestro Señor Jesucristo. A los judíos están hechas las promesas. Si Satanás destruye a los judíos, entonces hace de Dios un mentiroso. Ya vemos que él está en estos momentos, ya no está a la ofensiva, ahora está a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya perdió la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo, lo derrumbó a Satanás. Ahora le queda ese curso histórico de apelación y en el cual Él tiene que hacer lo posible para dejar que las personas crean que Dios es mentiroso. Todo ese pensamiento de antisemitismo es satánico, impulsado por Satanás, propagado por Satanás, impelido por Satanás. Los descendientes de Sem, son clasificados como la raza semita de las naciones. De Sem vienen los semitas, ¿verdad? Pero resulta que los semitas no solamente son los judíos. Los semitas son una cantidad de personas, o sea que eso es un nombre errado cuando se llama antisemitismo, porque se refiere solamente a los judíos. No se refiere a todas las otras razas que son semitas, porque son una cantidad. Todos los descendientes de Sem son clasificados como la raza semita de las naciones. Los semitas incluyen entonces a los acadios, a los elamitas, a los asirios, a los caldeos, a los árabes, a los sirios, a los lidios, a los carianos, a los moabitas, a los amonitas, a los edomitas, a los medianitas, a algunos de los armenios, a algunos de los etíopes y a los judíos. Se los voy a dar otra vez para que lo tengan en su lista, para que sepan quiénes son los semitas. Los semitas son los que descienden de Sem. Descienden de Sem. Cam, Sem y Jafet. ¿Se recuerdan de los hijos de Noé? Cam, Sem y Jafet. Estos son los descendientes de Sem. Incluyen de nuevo a los acadios. Después los elamitas. Después los asirios. Los caldeos, los árabes, los sirios, los lidios, los carianos, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los medianitas, algunos de los armenios, algunos etíopes. Ustedes se dan cuenta que cuando hubo el problema en Etiopía, salieron una cantidad enorme de judíos de Etiopía, negros, eran negros. Ustedes han visto las facciones del etíope, son facciones finas, pero son negros, pero son facciones muy finas, parecen facciones blancas, pero son negros. Son judíos, son de la raza esta. Recuérdense que Abraham tuvo una mujer etíope y era negra. Abraham tuvo una mujer negra, sí, la etíope, y ahí viene esta parte de la raza. Esto es un estudio muy interesante y más adelante lo vamos a hacer, porque nos deja saber todas las razas que existen en la tierra, y todos provienen, todos llegan, que en ese embudo llegan a Noé. También están algunos etíopes y los judíos, claro está, los judíos son directamente descendientes de Sem. Entonces la palabra antisemitismo es un poquito equivocada, debido a que ser antiárabe no es antisemita, pero resulta que los árabes son semitas, son primos de los judíos. ¿De quién vienen? De Abraham. Entonces el antisemitismo aplica solo a los judíos como raza y nación, y no a todos los pueblos semitas. Entonces cuando se dice antisemita no se dice antisirio, anticaldeo, antiasirio, antiárabe, no, solamente es judío. El término se define como intolerancia, odio, prejuicio, oposición, persecución, el ejercicio del terrorismo y de la actividad militar contra la raza judía. Es contra la raza judía en particular. Ya hemos visto que los asaltos históricos, cuando Tito entra a Jerusalén, 1,000,000 y pico de judíos murieron. Ahora, ellos se lo buscaron, pero murieron, y porque ya los romanos odiaban a los judíos, porque los tenían hasta aquí los tenían por sus insurrecciones. Había muchas insurrecciones. Después vemos en la edad de Torcuamada. En la edad de Torcuamada también hubo una persecución altísima contra los judíos, en la época de la Inquisición. También vemos durante el periodo de Hitler otra gran persecución a los judíos. Históricamente han habido persecuciones a los judíos. La Iglesia Católica durante ciertos años tuvo campamentos de concentración de judíos. Ellos fueron la estrella que ustedes ven, esa estrella que ustedes ven en los campamentos nazis, pues no fue inventada por los nazis, eso lo copió Hitler de los campamentos católicos, que donde tenían enterrados a las personas judías, porque los han perseguido. La Iglesia Católica tuvo una persecución fortísima en contra de los judíos. Claro está que ahora se han echado para atrás y han pedido disculpas, porque eso sucedió durante un periodo histórico, pero se ha habido Ha habido esa persecución y es antibíblica 100% de la palabra de Dios. Pero como toda entidad está dirigida por seres políticos y humanos con la naturaleza pecaminosa, que no están creciendo espiritualmente, que no están llenos del Espíritu Santo, y también pueden ser influenciados fuertemente por Satanás para implementar la política satánica. No es que estoy haciendo un asalto, ni mucho menos, a la religión católica, ni mucho menos, sino simplemente es un hecho histórico. Ya eso no existe, ya eso, si lo habrá, pues hay en ciertas formas nada más, no en una forma como existía anteriormente. Vemos que debido a que los judíos son el centro del conflicto angélico, óigamelo lo que le estoy diciendo, ustedes saben que hay un conflicto angélico que rige durante el periodo de la historia de la raza humana. Los judíos pasan a ser el centro ahora, después de nuestro Señor Jesucristo, que era judío. El ataque se virtió en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién queda? Los judíos, ¿verdad? Y los quiere eliminar para hacer de Dios mentiroso, porque hay una promesa divina que dice que el judío será, y lo tendrás aquí como las estrellas al cielo y como la arena del mar. O sea que él trata de destruir a los judíos para hacer de Dios un mentiroso. Y los judíos son el centro, porque resulta que los judíos tienen promesas incondicionales que se tienen que cumplir. Y si Satanás acaba con los judíos, pues acaba con las promesas incondicionales. Vemos que, como son el centro de este conflicto angélico, hay una gran motivación satánica y oposición contra los judíos, no solo en el Medio Oeste, sino está difundido por todo el mundo. Entonces vemos que esta persecución y hostilidad en contra de los judíos llegará a su máxima expresión durante el periodo de la tribulación. Ese va a ser el momento más grande. Satanás es el patrocinador de todo el antisemitismo. Satanás. Si quieren hacer la voluntad de Satanás, métanse en el antisemitismo. Entonces, el antisemitismo es parte del plan satánico llamado maldad. El plan satánico es la maldad, está en el cosmos, reside en el cosmos, ¿verdad? Y Satanás tiene dos objetivos primordiales en el desarrollo del antisemitismo. Él está difundiendo, desarrollando, propagando, promulgando el antisemitismo, y esa ha sido su política desde el comienzo. A la raza judía siempre la ha perseguido. Primero, es el objetivo histórico. El objetivo histórico en el cual Satanás trató de evitar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y después de matar a su humanidad antes que llegara a la cruz. O sea que Satanás fracasó en este objetivo, como nosotros podemos saber históricamente, y nosotros podemos ver que ahora ha volcado su ira en el antisemitismo histórico en los tiempos presentes. Históricamente hemos visto el antisemitismo que existe. Lo hemos visto de una manera clara y clásica con todo lo que ha sucedido. Todo esto lo tenemos que tener presente porque no es una cosa que es como un sello fugaz. No, es una política concreta, una política establecida, una política bien planificada. Y las personas que reciben la información satánica son las personas que están en contra de Dios. Puede ser cristiana la persona, o la mayoría son incrédulos. O sea que el cristiano puede ser fuertemente influenciado por esta política satánica, como lo es el incrédulo. Ahora vemos que el incrédulo, y en su máxima expresión, que es durante el periodo de la tribulación, va a estar poseído por demonios, y ese demonio, ¿cuál es la política del demonio? Acabar con los judíos. Acabar. O sea que llega a su máxima expresión durante el periodo de la tribulación. Dios no lo va a permitir. No lo va a permitir, no lo ha permitido ni lo permitirá. Y eso contesta una de las preguntas fuertes que tienen los judíos, de qué sucede, por qué Dios permite que pase eso con los judíos. Es un interrogante bastante fuerte. Pero resulta que cuando hay una abolición negativa hacia el Mesías tan fuerte y se propaga el sionismo, entonces Dios toma papeles en el asunto y los disemina. La diáspora continúa. La diáspora continúa y va a continuar hasta que se acabe la historia de la edad de la iglesia. O sea que eso es parte de la edad de la historia, pero nosotros no tenemos que ver nada con eso. A lo contrario, nosotros somos albergue para estas personas que son perseguidas. Simplemente estamos dando el hecho de que van a ser perseguidos. O sea, tener la marca de judío es tener un emblema que dice persígueme, porque estamos en el mundo cósmico, en el mundo satánico. La política es de Satanás, y la política de Satanás es en contra de los hijos de Dios, en contra de la pupila. Dios le llama a los judíos la pupila de sus ojos, imagínense ustedes, la niña de sus ojos. Vemos pues que se ha volcado su ira en el antisemitismo histórico en los tiempos presentes. Y tiene el otro objetivo, además del histórico, tiene el objetivo profético de Satanás. es el siguiente: Satanás trata de destruir a Israel antes del segundo advenimiento para que los cuatro pactos incondicionales con Israel no sean cumplidos. O sea que si él logra destruir a Israel, entonces estos pactos no se pueden cumplir, porque tiene que haber una persona con la cual se cumpla, ¿verdad? Y la razón de la oposición a los judíos está relacionada con las cuatro promesas incondicionales, que son los pactos de Dios. Incondicionales quieren decir que son de parte de Dios y no residen en el ser humano para su culminación, sino residen en el hecho de que Dios es todopoderoso y es omnisciente, y residen en el hecho de que Él es veraz y nunca cambia. O sea que dependen de Dios, no dependen del ser humano. Estos pactos son los pactos abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto. Cuatro pactos incondicionales que dependen de Dios solamente, no del ser humano. Todos estos pactos garantizan el futuro de Israel y todavía no han sido colmados, con una excepción. Tenemos un, que es un pacto que no es un pacto, sino que es una promesa. Y es la siguiente: Dios destruye a cualquier persona o nación que se involucre en el antisemitismo. Si quieren estar directamente bajo la ira de Dios, se entran en el antisemitismo. Es importantísimo. Entonces Dios no quiere que usted se involucre en el antisemitismo. Dios ha puesto una barrera invisible de fuego alrededor de los judíos para protegerlos del antisemitismo. El prejuicio racial es una de las maldades más grandes que usted se puede imaginar. Es horrible. No nos debemos entrar en eso. Cuando usted sienta cualquier prejuicio racial, todo lo que tiene que hacer es recordarse que Cristo fue juzgado y murió en la cruz por esa persona también. O sea que nosotros no tenemos derecho a ponernos en ninguna clase de prejuicio racial. Prejuicio racial es antibíblico. Cualquier raza estamos hablando, es antibíblico. De cualquier raza, todas las personas se tratan individualmente, como es la persona. Si una persona buena, es buena, y si es mala, es mala. Pero esa cuestión racial es antibíblica. Dios murió por todos, y todos son hijos de Dios, los que creen en Jesucristo. O sea, y no es uno más que el otro. ¿Quién le ha dado a una persona el derecho de ser más que la otra, si son los dos hijos de Dios de la misma manera? ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna discriminación racial. Ninguna. Murió por todos. Por chinos, por hindúes, por africanos, por los que viven en Greenlandia, por los blanquitos de ojos azules, por todo el mundo, todos, por los latinos, por los indios, por todo. Ahora veamos, y esto es interesantísimo porque Dios nos deja saber exactamente cómo es su política. En esta doctrina del antisemitismo estamos viendo diferentes factores, diferentes facetas de lo que es el antisemitismo. Ahora vamos a ver la declaración de la actitud divina hacia el antisemitismo. Hay una declaración divina que habla de esto. La actitud de Dios está claramente delineada en el tercer párrafo del pacto abrahámico. El pacto abrahámico se encuentra en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan. Está hablando de los judíos, ¿verdad? Y a los que te maldigan, te odien. Esa es la misma cosa, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa. Por ejemplo, todas las naciones son benditas a través del canon de las Escrituras, ¿verdad? ¿Y por qué fue escrito por los judíos? ¿Por qué? Porque fueron escogidos de Dios para escribir y fueron llevados por el Espíritu Santo para hacer esas Escrituras. Entonces, otra cosa importantísima, que el Redentor viene de la raza judía y por ahí se bendicen todas las naciones. En este verbo hebreo, barak, terminado con kak, barak es pasivo, es bendición. De ahí viene la iglesia donde yo iba, la iglesia baraka, que quiere decir bendición. Pero el verbo es barak. El verbo barak está en el pasivo en este caso y significa que nosotros recibimos bendiciones de Dios por nuestra actitud hacia el judío. Nosotros recibimos bendiciones de Dios por nuestra actitud con el judío. Si ustedes trabajan con un judío, ustedes van a ser benditos. Recuérdense que el judío tiene una cosa: la mayoría de judíos no practican absolutamente nada, pero son benditos. Son malditos en el sentido de que van a ser perseguidos y nunca van a tener una paz, porque están buscando la justicia a través de sus obras, y la justicia viene a través de la fe en Cristo. Pero ellos tienen el código que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, que es el código de prosperidad. Y ellos, si se siguen por ese código de prosperidad, prosperan. ¿Por qué? Porque es garantizado por Dios. Entonces, donde hay judíos, en cualquier parte del mundo donde hay judíos, hay prosperidad. y todas las personas que están bajo ese manto prosperan de una manera o de otra. Esto significa que nosotros recibimos bendiciones de Dios por nuestra actitud hacia el judío, y que nosotros no nos ganamos la bendición. Nosotros no podemos ganar nada, nosotros recibimos, porque esa es la política de Dios, que no es de nosotros. Esa es la información que nosotros tenemos de Dios, que nosotros recibimos esa bendición, ese barak. Entonces la frase preposicional en ti, ¿verdad? En ti serán benditas, ¿verdad? En ti es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, a la semilla. Nosotros somos benditos a través de Él. La salvación está abierta para todas las razas y todas las naciones del mundo, porque en Abraham se bendicen todas. Y por eso Satanás tan vehementemente lo busca al judío y trata de eliminarlo y trata de ponerle trampa y trata de hacer todo lo posible para que el judío tenga los tropiezos máximos. Pero claro está, Dios es fuerte y poderoso, es inmutable, invariable, omnipotente. ¿Quién puede contra Dios? Nadie. Él se encarga de disciplinar al judío. La disciplina del judío está a cargo de Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a concluir ahí porque se nos acabó el tiempo para este segmento. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de esta información que hoy hemos obtenido en nuestra vida cotidiana, para nosotros, que nosotros podamos ver al judío en la luz, bajo la luz divina, y que hagamos uso pues de esta doctrina tan importante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.